9 menos 20 de la mañana, aquí seguimos en Calaborrián, en la sintonía de Infozazpi Ratia. Acaba de caer un chaparrón de los gordos encima de nuestra redacción. Los oyentes creo que no lo escuchan, pero nosotros hemos pasado realmente miedo. Y tenemos nosotros a Maite Ubiría. Uno, Maite.
Egunon.
Bueno, hoy iba a estar también Iñaki Anasagasti. No puede ser, me mandaba un email que hoy no va a poder participar en la tertulia, así que... De haber tertulia la haremos tú y yo, porque vale. Estamos solos ante el peligro.
Según mano a mano.
Eso es. Bueno, primer tema que te quería comentar, porque hoy va a estar en primera línea, Nafarroa, comisión de investigación, después de las declaraciones de Idoia Nieves, Lourdes Goicoechea, Yolanda Barcina, al final hoy conoceremos las conclusiones y qué podemos esperar de esa comisión.
Bueno, pues por los datos que se han barajado en la comisión y sobre todo también por las motivaciones que llevan de fondo a organizar esa comisión de investigación, parece que los resultados son bastante claros, ¿no? Ayer además teníamos unas últimas informaciones, ¿no? Que bueno, leíamos ayer a la tarde en el digital de Neis.info, en el que efectivamente se venía a corroborar que incluso la consejera Goicoechea podría haber incurrido, ¿no? digamos, en informaciones no del todo veraces, por lo que se desprendía de esa información, ¿no? Es decir, que habría actuado con intereses privados vinculados a su propia empresa después de haber tomado el cargo, ¿no? de consejera, si según se desprende de esa información. Parece ser que bueno, pues que los datos que se han manejado en la comisión de investigación son lo suficientemente sólidos como para que se pueda deducir efectivamente que estamos ante un caso de responsabilidad política grave para el gobierno de Nafarroa, para la consejera Goicoechea, para la presidenta Yolanda Barcina, y que lógicamente el siguiente capítulo de este cierre o de esa conclusión de la comisión de investigación tendría que ser habilitar las fuerzas y los acuerdos necesarios para que sea posible el ir a una moción de censura que acabe, digamos, con este bochorno, ¿no?
Bueno, este bochorno que no se sabe cómo va a terminar, porque igual terminamos de un bochorno a otro, vamos de rebote, porque ayer había informaciones de distintos medios de comunicación españoles indicando que tal vez Ferraz vuelva a hacer algo así como el agostazo, en este caso sería el marzazo o el febrerazo o no sé cómo llamarlo. Negaban la mayor ayer desde el PSN, Roberto Jiménez decía que parece que la gente tiene la bola de cristal, que habrá que esperar, que la última decisión la tiene el comité regional del PSN. Bueno, Diario de Navarra, hoy, portada principal, la moción pendiente de Rubalcaba. Bueno, una cosa está clara, puede que se presente la moción de censura y puede que no, pero la decisión, más que en el comité regional, está en Ferraz.
Bueno, todo apunta a que efectivamente la decisión está en Ferraz o que Ferraz está haciendo presiones en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que estamos asistiendo un poco a un guión anunciado, ¿no? Desde el primer momento, desde aquella primera comparecencia de Jiménez, en la que en vez de dar paso inmediatamente a una propuesta abierta al resto de grupos para habilitar una moción de censura y acelerar lo que tendría que ser la caída de un gobierno que yo entiendo que es un gobierno indigno y que está insultando a los navarros y las navarras, no por este caso en exclusiva, sino por la acumulación de casos que hay vinculados a la corrupción y al mal uso del poder, al caciquismo y al clientelismo por el que se está caracterizando el gobierno de Nafarroa, pues lógicamente en esa primera comparecencia tenía que haber dado paso a la posibilidad de ir a unas elecciones anticipadas de manera acelerada, porque el caso lo merecía y porque es una acumulación o el final de toda una serie de casos de una enorme gravedad. El propio guión que marcó el PSN llevaba, digamos, la trampa o llevaba el peligro, ¿no? Abrir ese compás de 15 días con una comisión de investigación y dejando, digamos, un poco el camino expedito a que se habilitase todas las presiones por parte del Estado. Y efectivamente hemos asistido a la constatación de que Navarra es una cuestión de Estado, que es una razón de Estado y que la impunidad que ha habido en Nafarroa en los últimos 30 años responde a unos intereses de Estado, ¿no? Y yo creo que el paroxismo ha llegado en el debate sobre el Estado de la Nación cuando se habla prácticamente de que de Nafarra depende el que no se rompa España y se reclama a Nafarroa como foral y española. Y básicamente se viene a decir que, lógicamente, según la opinión de la derecha española y también corroborada por Barcina, que las decisiones sobre Nafarroa se deciden en Madrid, ¿no?
Bueno, y la portada de Diario de Noticias también interesante. La comisión aprobará un correctivo a Barcina y Goicoechea. El órgano de investigación se reúne este viernes a partir de las 11 de la mañana. Exigirá responsabilidades políticas a ambas y los grupos pedirán sus dimisiones. Y las conclusiones, dice esta información, estimarán acreditadas las injerencias denunciadas por la exdirectora de la Hacienda Foral, Idoia Nieves, y también darán máxima verosimilitud a las peticiones de datos protegidos. Bueno, llegados a este punto, si no se realizasen las elecciones para el 25 de mayo, si no hubiese un adelanto electoral, esto sería un drama para Nafarroa. Claro, sería un año más teniendo que aguantar en este caso el gobierno de UPN.
Sí, yo creo que la situación es insostenible, ¿no? Y por respeto a la ciudadanía navarra, que es la que tiene que decidir, ¿no?, sobre su futuro, lo lógico es que se convoquen unas elecciones anticipadas. El plantear un escenario de prácticamente una prórroga en esta agonía, que sería de un año, ¿no?, por la cuestión del calendario electoral, pues bueno, pues lógicamente, si miramos al tipo de política que está haciendo el gobierno de Yolanda Barcina, la política de los recortes sobre los recortes, de las privatizaciones, de los escándalos de la CAN, bueno, pues la situación es insostenible, ¿no? Y lo más recomendable, efectivamente, es que se vaya a unas elecciones, ¿no? Y que se vayan a las elecciones el 25 de mayo, en que ya hay convocadas unas elecciones europeas y que permiten hacer ese ejercicio democrático de una forma, pues, sosegada y ordenada, ¿no? Ese es el deseo y lo que parece que la situación actual requiere, ¿no? Pero vamos a ver, porque por desgracia estamos acostumbrados a que se prorroguen las circunstancias con gobiernos decrépitos, que no responden a la voluntad de la ciudadanía, que aplican políticas teledirigidas desde Madrid, que responden a intereses, ¿no?, también establecidos desde Madrid, ¿no? Porque uno de los elementos más interesantes de esta crisis seguramente es ese remaridaje, ¿no?, que está protagonizando Yolanda Barcina con el Partido Popular, ¿no?, y del que hemos tenido cuenta en algunas de las toma de palabra que ha habido en el Congreso Español durante el debate del Estado de la Nación y en algunos otros tipos de aproximaciones, ¿no?, que nos vienen a corroborar que efectivamente lo de que UPN defiende los intereses de Navarra, que es lo que se han cansado de repetir en estos últimos años, es parte del fraude, una parte más del fraude, ¿no? UPN y el UPN de Yolanda Barcina defiende los intereses de la derecha española y actúa de una forma teledirigida por parte del gobierno de Rajoy en estos momentos, ¿no? Algunas de las declaraciones y fundamentalmente del presidente español en relación a Nafarroa en ese debate lo han dejado bien claro, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema porque podríamos ir ahondando sobre todo esto, sobre si al PSOE le interesa o no una moción de censura en Nafarroa, porque luego todo eso puede provocar que se pongan en marcha todas las baterías en contra del partido de Rubalcaba porque se alía con Bildu y lo que podría suponer todo eso de cara a las elecciones europeas. Bueno, hay muchos...
Pero ahí sobre todo yo creo que hay un factor... Igual de origen, perdona por interrumpirte, es que seguramente el hecho de haber situado como toda la atención, incluso el haber situado como la llave del cambio al partido del señor Jiménez, posiblemente puede ser uno de los errores, ¿no? Yo creo que el gran factor o el gran motor de cambio en Nafarroa es la sociedad navarra. Cuando hemos visto la última manifestación que se ha convocado,
sí,
por parte de Contus,
se lo atribuyó el propio Roberto Jiménez.
Sí, él se puso en esa primera línea, seguramente sin contar muy bien, no sé si sus fuerzas dentro del partido, pero desde luego no contando muy bien los números que le dan en el Parlamento de Nafarroa. No sé si haciendo una buena interpretación de lo que se está jugando el Partido Socialista en las elecciones europeas.
En ese gobierno de transición, él iba a ser, se supone.
Exactamente, ¿no? Se situó todo el foco, yo diría, en uno de los agentes que bueno, por una parte, tiene una gran parte de la responsabilidad de lo que ha sido el status quo de Nafarroa en los últimos años. Por otra parte, está en una situación muy debilitada, ya desde aquel famoso agostazo, como hablábamos, y por otras cuestiones, pero también por la flaqueza de los números parlamentarios que tiene, y el hecho de situar toda la atención seguramente sobre el PSN es un elemento de debilidad, ¿no? Yo creo que donde hay que colocar el foco es en la sociedad navarra, ¿no? Y me refería a la última manifestación que se ha celebrado convocada por Contus y la gran diversidad, ¿no?, de actores y de ciudadanos que han participado en esa movilización. Lo que nos demuestra es que el pálpito del cambio, el deseo del cambio político en profundidad, está muy arraigado en la sociedad de Navarra, y yo creo que lo que tenemos que atender es fundamentalmente a ese factor, que es el gran factor que va a permitir o que va a hacer de motor tractor para que se pueda dar esa transformación, ¿no?, y no una sigla en concreto.
Bueno, hablando del cambio, precisamente representan, simbolizan todo lo contrario los representantes del Fondo Monetario Internacional, de las diversas patronales que acuden el lunes a Bilbo. Ayer, Maite, por empezar con este tema, cumbre económica, EH Bildu, Sortu, se han posicionado en contra, y ayer en la Cámara de Gasteiz un debate interesante entre los portavoces del PNV y Óscar Matute, en concreto sobre el papel que debería desarrollar el Lehendakari en este tipo de cumbres también, porque se le pidió desde EH Bildu que estuviese detrás de la pancarta con el sentir mayoritario de la sociedad vasca, porque yo creo que eso es evidente, que la mayoría de la sociedad vasca, bueno, pues no da su bienvenida a, por ejemplo, a Christine Lagarde, la presidenta del FMI. Eso está bastante claro. El Lehendakari, ¿qué opciones tenía? ¿Tendría la opción, por ejemplo, de no estar y de no dar la bienvenida? ¿Podría ser en ese caso desobediente? ¿Faltar al protocolo, vamos a decir, y no acudir a esa cumbre?
Bueno, yo creo que desde el Lehendakari se ha intentado presentar casi como una cuestión protocolaria el hacer una recepción a ese elenco de dirigentes de organizaciones internacionales, financieras o transnacionales que tienen una enorme responsabilidad en el empobrecimiento mundial y en la vulneración de derechos sociales y laborales, ¿no? Que tienen una gran responsabilidad en el origen de la crisis que estamos padeciendo y que son los adalides de la receta de los recortes, de la austeridad y de la vulneración de derechos que está causando sufrimiento a miles de ciudadanos vascos, ¿no? Ante esa situación, el Lehendakari, cuanto menos entendemos, tiene que hacer una reflexión. Es decir, efectivamente existe el protocolo, efectivamente existen las responsabilidades para un Lehendakari, efectivamente existe la posibilidad de tomar la palabra y la posibilidad de decir lo que se piensa y si se comparte o no el esquema de trabajo de esas corporaciones internacionales, ¿no? Hay formas de estar y formas de estar. Se puede rendir pleitesía, que ha sido un poco el, vamos a ver cómo se desarrollan los actos el día 3, pero que ha sido un poco el esquema de trabajo en el que se ha movido el Lehendakaritza, lo que implica de facto avalar la presencia en Euskal Herria de esos dirigentes, avalar la llegada de mandatarios españoles que son muy responsables no solamente de la cuestión de la situación económica, sino de la vulneración de derechos generalizada en Euskal Herria y entre ellos del derecho a decidir, entre ellos del derecho de esta ciudadanía vasca a construir la paz. Es decir, también va a haber representantes que están atacando a Euskal Herria por ese otro flanco, y nosotros entendemos que un Lehendakari no puede estar, al menos de forma crítica, en un acto de esas características. Hay formas de estar y formas de estar, y hay formas de estar que supongan un aval a la presencia de esos dirigentes en Bilbo, y hay forma de estar con discurso, con una actuación política firme que deje bien a las claras que Euskal Herria no está con esa receta de la austeridad, que Euskal Herria está con una receta de cambio social y económico que respete los derechos de las personas y que los priorice frente a los intereses de los mercados.
Bueno, con un poco de dignidad, con un poco de soberanía también se podría tener un poco esa actitud ante esta cumbre. Importante la protesta, bueno, EH Bildu y Sortu la respaldan. Por cierto, Maite, antes de pasar a otro tema, porque hay muchas noticias y también última hora sobre Ucrania, habéis organizado una contacumbre, podríamos llamarla así, el domingo.
Sí, bueno, hemos organizado un encuentro internacional porque entendíamos que, además de decir que no estamos de acuerdo con las políticas de la Troika, las formaciones de izquierda debemos plantear alternativas y dar alternativas a los ciudadanos ante esta situación de avalancha, ¿no?, de que cae sobre nuestras cabezas con la cuestión de la crisis que puede hacer pensar que no hay salida. Sí que hay salidas con un cambio de modelo. Hay salida con la soberanía y hay salida con políticas de transformación social y económica radical, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hemos pensado que era una buena idea invitar a representantes de la izquierda europea que estarán con nosotros el domingo por la tarde en un encuentro que organizamos entre las 3 y las 7 de la tarde en el mercado del Ensanche en Bilbo, y al que quiero invitar a acudir a todas las personas que crean que efectivamente hay que darle la vuelta a este sistema. Y bueno, pues habrá representantes de las principales formaciones de izquierda europeas, ¿no? Estará de representantes de Die Linke, desde Alemania, representantes de Syriza, desde Grecia, representantes de Sinn Féin, desde Irlanda. Bueno, un largo elenco de representantes llegados desde Europa, y también habrá una representación de las naciones y pueblos del Estado, y entre todos, bueno, vamos a reflexionar en voz alta sobre las alternativas, ¿no? Porque entendemos que hay que dar una alternativa a ese sistema capitalista, a ese modelo neoliberal y a ese sistema de recetas de recortes de derechos, porque existe esperanza, porque hay que construirla y porque, bueno, estamos en un contexto de debate europeo y también pronto con una cita en las elecciones europeas en la que los ciudadanos hay que decirles que efectivamente hay que dar la batalla de las ideas y la batalla de la transformación social y económica.
Bueno, y sobre el tema que te quería comentar, última hora, soldados rusos respaldados por vehículos blindados que se han hecho a primera hora de hoy viernes con el control del aeropuerto militar de de la localidad ucraniana de Sebastopol. Bueno, hablamos de la península de Crimea. Situación en Ucrania, ¿cómo la ves, Maite?
Situación en Ucrania muy complicada, ¿no? Muy complicada porque con mucha injerencia de actores externos y bueno, con una actuación que yo creo que por parte de las llamadas potencias occidentales, fundamentalmente por parte de la Unión Europea desde el primer momento de esta crisis, también por parte de Estados Unidos y con una injerencia propia también de la OTAN, está generando una situación de creciente tensión, ¿no? Las últimas noticias son con la generación, bueno, pues esa especie de gobierno de concentración. A nosotros nos preocupa, precisamente nos preocupa sobre todo la presencia de organizaciones de corte muy extremista, xenófobo, ultraderechista en estas movilizaciones. Y nos preocupa también el que los ciudadanos de Ucrania tengan cada vez más dificultad para decidir su futuro desde una situación, digamos, de soberanía, ¿no? Dada la existencia de injerencias externas, ¿no? A nosotros parece que los ciudadanos de Ucrania y los agentes políticos de Ucrania tienen que tener la capacidad de poder determinar cuáles son sus relaciones futuras, tanto con la Unión Europea como con Rusia, pero tiene que hacerse, digamos, desde una forma de no injerencia y de un respeto a la soberanía de Ucrania, ¿no? Las últimas noticias, efectivamente, son un poco la respuesta a esa especie de acuerdo de concentración con la oposición que está tomando medidas que la población rusa entiende que son de agresión a su cultura y a su idioma. No hay que olvidar que en Sebastopol, pues bueno, pues estamos hablando, ¿no?, de una enorme base, ¿no?, militar, con miles de soldados rusos destacados allí, con una población en rusa muy, muy importante y que ahora mismo pues está actuando, digamos, en cierto modo en respuesta también a lo que está ocurriendo en Kiev, ¿no? Entonces es una situación complicada en la que para buscar una salida seguramente habría que primar las fuerzas de entendimiento internas dentro de Ucrania, intentar evitar en lo posible esas injerencias extranjeras que están causando, que están siendo motivo de una mayor complejidad, ¿no?, y una mayor tensión, ¿no?, para solventar la crisis.
Bueno, estamos hablando de conflictos como el de Ucrania, pero antes han sido otros en los que, bueno, las potencias occidentales no intervienen directamente dando golpes de Estado como podrían hacerlo antaño. Tal vez utilizan técnicas más civilinas, financiando y apoyando a ciertos sectores para desestabilizar el gobierno de turno que les interese. Y ante esas situaciones, tal vez no tan de injerencia tan evidente, ¿cómo debe posicionarse la izquierda, por ejemplo, europea?
Sí, yo creo que bueno, pues hubo un tiempo en que podía resultar más fácil discernir, ¿no?, sobre lo que estaba en juego en las crisis mundiales, y ahora mismo es verdad que hay formas de actuar más civilinas y más complejas, ¿no? Es decir, en el caso de la crisis de Ucrania, la situación también es de que no se puede buscar un respaldo absoluto al régimen del presidente, bueno, no sabemos si podemos hablar ya del presidente de puesto ucraniano, porque es verdad que las élites que han gobernado Ucrania desde la caída de la Unión Soviética son unas élites también que se han caracterizado por su carácter por su receta de nepotismo, por su receta claramente de liberal, clientelista en sus relaciones políticas, económicas, etcétera, ¿no? Es decir, no estamos hablando ante una situación en que se pueda decir existe un gobierno que tiene unas ideas progresistas y existe una oposición que... Las situaciones son bastante, bastante más complejas, ¿no? Pero sí que estamos asistiendo a situaciones en las cuales hay elecciones que al menos mantienen el principio formal de elecciones democráticas, como lo entendemos en el contexto internacional, que se respetan esos cauces, que hay gobiernos que tienen mayorías importantes políticas y que después se actúan desde determinadas plazas. Se llenan plazas con determinados agentes políticos, ciudadanos, etcétera, que llevan a provocar situaciones de crisis política como la que estamos viviendo en Ucrania. Y esos hechos pueden tener razones objetivas, como la que estaba diciendo con respecto a la crítica del poder, pero no son tan espontáneas como se nos intenta presentar. Y inmediatamente en esas plazas empiezan a aparecer agentes, organismos, partidos políticos de cuyas intenciones tendremos que no fiarnos demasiado, ¿no? En el caso de Ucrania, yo creo que es bastante evidente en esa presencia de organizaciones ultras con unas ideas que son absolutamente rechazables, ¿no?, y que están protagonizando parte de esta crisis.
Bueno, pues una situación complicada, la tensión en aumento, ¿eh?, en Ucrania, eso es lo que cuentan las noticias de última hora, y precisamente a por eso vamos a ver la última hora con los servicios informativos, porque son ya las 9, terminamos aquí la tertulia. Maite, mi esker, ta torre nos tirarte.
Mi esker, sui.
Ongi izan.
Ongi besaz duguren.